Bitácora Constituyente, un resumen semanal de las actividades de Jorge Baradit Morales por el Distrito 10.
Bueno, estamos en la Convención Constitucional. Como ustedes saben, hace un tiempo atrás se desarrolló este proyecto, este proceso, se abrió este proceso con el estallido, después vino el proceso de elección de constituyente, luego la instalación de la convención y ahora estamos en el noveno mes. Se cumplieron 9 meses del zarpe de este barco maravilloso. Antes de partir, por supuesto, darle las gracias y darle la bienvenida a todas las personas de mi querido Distrito 10, por supuesto también a de toda la región metropolitana, de Chile y del mundo, porque siempre hay alguien ahí en Canadá, en Noruega, en Australia, que está viendo la Bitácora Constituyente, o la ve después, ¿no? Porque ustedes saben, esto queda en Spotify, también queda en YouTube, y muchas personas revisan estos documentos para enterarse de qué está pasando, de manera fidedigna, libre de fake news, por supuesto. Es importante siempre partir instalándose en el contexto, ¿no? Entonces, ¿dónde estamos hoy en el proceso constituyente? ¡Chan! Bueno, deberíamos tener una fanfarria, pero no la tenemos. Ahora viene la... ahí Juanina está poniendo en pantalla. ¿Dónde estamos? Y bueno, con ese mapa de fondo pensamos en un viaje... realizado en un buque que armamos entre todos, que preparamos con el reglamento, donde nos subimos los 154 y zarpamos. Hola Luis, ¿cómo estás? Luis Vara nos está saludando, espero que ustedes también nos saluden y nos digan desde dónde están hablando. Vamos Juanín, dale con la siguiente placa. En este viaje que zarpó el 4 de julio del 2021, y que es importante insistir, todos los viajes, todos los procesos, todas las aventuras, como esta convención constitucional, todos los procesos, los viajes de investigación, búsqueda para encontrar ese futuro esplendor, tienen sus dificultades, la gente se cae, ¿no? Hay accidentes, nos equivocamos, regresamos. Nosotros no vamos a hacer todo perfecto, ni vamos a hacer todo también perfecto hasta el final. Nos vamos a equivocar, vamos a regresar como le pasó a sistemas de gobierno, ¿no? Que hicieron algo, no quedó bien y dicen, bueno, no podemos presentarle esto al país, tenemos que comenzar a hacerlo de nuevo. No es raro que le apuntemos súper bien y que también nos equivoquemos. Este proceso no se había hecho nunca en la historia de nuestro país y para mí es importante desdramatizarlo. ¿Y por qué digo desdramatizarlo? Porque hay gente dramatizándolo. ¿Quiénes son los que lo están dramatizando? La prensa, pero no porque la prensa sea completamente mala, sino que porque la prensa finalmente se ha convertido en una rama del espectáculo. Si ustedes se fijan, las noticias tienen voz que indica que esto es algo terrible lo que está ocurriendo. Le ponen música de fondo, tan, 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 y solamente destacan las cosas horribles que están pasando. O en otras es una noticia de amor donde las personas se encontraron, es decir, es género. ¿A qué me refiero con género? Romance, terror, guerra, política, son géneros igual que las de las series y que las de las películas. Entonces, para ellos el drama es la comida, ¿no?, con la que se alimentan y viven. Pero nosotros no, nosotros estamos haciendo una constitución donde, les repito, nos vamos a equivocar, regresamos, peleamos, volvemos. Y eso es todo. Lo importante es el documento final que les vamos a entregar y que ustedes van a someter a escrutinio. Un saludo a Karim Yanquinado, que nos saluda desde Villarrica. Qué lindo Villarrica, por Dios, que me gustaría estar ahí. Camila Mesa nos saluda desde Melipilla. Jaime Flores también, desde la provincia de Arauco. Estuvimos en la provincia de Arauco, en unos lugares increíbles, en bosques. Fue maravilloso, ¿no? De uno que está aquí en un Santiago tan, tan seco y tan color a cemento. Vamos entonces a ver dónde estamos. Estamos nosotros a medio camino, puntualmente en la isla Deliberación y Votación. Nos bajamos del barco y estamos en una isla donde, como les he contado, lo que nosotros hacemos es ver las normas, revisar los informes que cada una de las comisiones nos entrega y decir sí, no, sí, no, sí, no. Y las que decimos sí se van al basket, al canasto de las de la armonización, para que durante más o menos mayo esta comisión ordene, pegue, lime, le pase una escofina para que quede el texto bonito, porque fueron distintas personas las que escribieron, fueron distintas comisiones las que desarrollaron, y ahora hay que pegotear esto. Y las piezas del rompecabezas a veces no quedan tan iguales, porque uno la hizo por allá y el otro la hizo en el lado opuesto del salón. Así que ellos van a encargarse de afinar. Las comisiones de armonización no son para cambiar el texto. Y esto tiene relación con algo que les vamos a comentar después. No son para cambiar los textos, no son para tomar decisiones sobre el contenido, sino que solo para organizar, para redactar y para ordenar, para que quede muy, muy, muy claro. Vamos entonces directamente, creo yo, a las semanas 38 y 39, después de ver que esto es lo que yo les conversaba recién, ¿no? Se ingresaron originalmente 1.266 normas, que son estos ladrillitos, se prepararon los informes con los ladrillitos que elegimos, se fueron presentadas al pleno y algunos ladrillos fueron mandados de vuelta y otros ladrillos fueron aprobados para ir a armonización, donde se va a armar el ladrillado definitivo. Sigamos. La semana 38ª de la Convención Constituyente le tuvo. ¿Cómo nos demoramos? Porque la semana pasada tuvimos drama el fin de semana. Mucha pega, agotamiento y en realidad no estaba en condiciones de hacerme ni un sándwich. A propósito, aquí tengo uno porque no he almorzado, pero eso por otras razones. En este lunes 21 de marzo tuvimos la Comisión de Principios Constitucionales en su sesión ordinaria número 54, donde desde las 9:30 seguimos votando sobre normas de democracia, nacionalidad y ciudadanía. ¿Qué son estas? Bueno, lo que yo les he comentado, mecanismos de democracia directa, como que ustedes puedan proponer leyes o que puedan derogar leyes o que puedan revocarle el mandato a las autoridades, y nacionalidad y ciudadanía, donde dijimos, por ejemplo, que el voto va a poder ser ejercido desde los 16 años de manera voluntaria y desde los 18 de manera obligatoria, ¿no? Y que los hijos de chilenos en el extranjero son chilenos, cosas de ese tipo. Normas también sobre migrantes, sobre tiempo que hay que esperar, 5 años que hay que esperar antes de pedir la nacionalidad chilena, todos esos detalles, qué significa ser ciudadano chileno, ¿no? El martes 22 no tuvimos comisiones y a mediodía partimos con la cuenta pública, ¿no?, de 9 meses de la Convención Constitucional. Yo quiero decir dos cosas aquí. Lo primero es que fue absolutamente intrascendente la cuenta y que elegimos la continuidad de María Elisa Quintero y Gaspar Domínguez y toda la mesa ampliada hasta el final del proceso. Yo creo que esto, además del desempeño, de la evaluación que cada uno pueda tener de su desempeño, creo que también pesó el que no queremos volver a pasar por ese proceso de elección que tuvimos en enero, ¿no? Así de sencillo y así de honesto. No lo han hecho mal, no tengo la mejor opinión de su desempeño. Sin duda están muy lejos de la altura que alcanzó la dirección de María Elisa Loncón y de Jaime Baza, pero técnicamente, administrativamente lo han llevado, ¿no? Ha perdido peso político la convención, ha perdido peso en presencia, ¿no?, y en jerarquía, pero digamos que administrativamente se ha llevado bastante bien. En la tarde el plenario retomó algo que había quedado fuera la semana anterior debido a la suspensión de la sesión, que era la votación del segundo informe del sistema de justicia. Un debate que duró 5 horas dio pie a una votación de 34 artículos en general, de los cuales 25 resultaron aprobados. Y es importante conocer las temáticas, ¿no? Aquí están las temáticas. Esto es medio esotérico, ¿no?, para decirlo, medio hermético, porque dice tribunales administrativos, tribunales de instancia, principio de proximidad e itinerancia, son una cantidad enorme de cosas, que para nosotros son medias lejanas, pero que son fundamentales. En el fondo, lo que se está buscando en sistemas de justicia es un sistema de justicia que no sea piramidal. Esto es lo más importante, ¿eh? No es si hay un tribunal indígena o no, esa cuestión es secundaria, eso lo tomó la prensa porque le interesa hacer ruido. Lo más relevante en sistemas de justicia es que en vez de ser un sistema piramidal, donde los jueces eligen jueces, financian jueces, eligen, los juzgan y es una caja cerrada donde nadie se puede meter, a un sistema más abierto, más horizontal, con más cercanía con las personas, gratuito en todas sus instancias, que yo creo que eso es lo que más nos tiene que importar. Y con respecto a los tribunales o al derecho consuetudinario indígena, lo que hay que explicar es que no le estamos dando privilegios a los pueblos originarios. Lo que se está haciendo es que en ciertas instancias ellos van a tener una forma diferente, no mejor ni peor, solo diferente, que va a tener seguramente penas similares, ¿no? Tiene que ver con otras cosas. No es grave lo que, como se ha querido pintar todo eso, ¿no? Daniela Paz nos saluda desde Houston. Sí, lo que pasa es que la semana pasada no pudimos. Y Miriam nos saluda desde Yoyeo, Alicia también con mucho cariño. Y Luis, que dice que aprueba de salida de todas maneras. Muchas gracias, Luis. Está muy duro, está muy fuerte el ataque, está muy violento también. Y vamos a hablar de eso, por supuesto. Sigamos adelante. Como ven acá, también hubo especial preocupación por los establecimientos penitenciarios, por el trabajo de la convención con respecto a eso. Parece que a los señores del Mercurio les parece súper bien que existan las cárceles concesionadas, les parece la raja que eso también se privatice, porque por ellos privatizarían la lluvia, el aire y a sus mamás, pero la verdad es que al Pleno y al país no les parece súper bien que estén metidos los privados en esta cuestión. Basta, ¿no?, de tener los privados metidos hasta debajo de la lengua. Con respecto a eso, hay que decir que ambas comisiones, la de forma de Estado y la de sistemas de justicia, les fue increíblemente bien. Frente a todo lo que se dice, les fue increíblemente bien. Increíblemente bien. Fueron aprobados la mayoría, fueron aprobados con mucho más de 2/3, para que los que dicen que no hay acuerdo, que se está aprobando con minoría, o sea, No, las normas en la convención se están aprobando ampliamente, se están aprobando con la concurrencia de un amplio sector, y sí, hay una minoría, pero como explico en otro texto, en un discurso que va más adelante, uno de los problemas más graves que tiene esa minoría no es que solo sean de derecha y por eso no nos quieren aprobar nada, no, sino que ellos plantean muy equivocadamente, tosudamente, la reinstalación del modelo que vinimos a cambiar. Si hubo un estallido social es para cambiar este modelo. Y ellos insisten en que continúe. Y cuando no los pescamos, reclaman porque no estamos pescándolo solo porque son de derecha. Lo que ellos deberían hacer no es perder el tiempo y sus esfuerzos tratando de reinstalar lo mismo que nadie los va a pescar porque estamos por otra cosa, sino de tratar de influir en los cambios que nosotros vamos a llevar adelante, ¿no? Asumir que son minoría y que no vamos a hacer lo que ellos dicen. Entonces tienen que entender que son arrocito y el arrocito busca influir en los cambios que están llevando adelante las mayorías. Así funciona esto, ¿no? Pero en fin, eso es un problema de ellos, ¿no? Y que, porque la verdad es que casi se volvieron locos, por ejemplo, con la aprobación de la plurinacionalidad, cuando todo el mundo sabía que uno de los grandes temas de esta constitución era el reconocimiento de los pueblos originarios y la necesidad de que Chile fuera un país plurinacional. ¿Por qué? ¡Porque ya lo es! Porque Chile ya es plurinacional y solo teníamos que reconocerlo y adscribir y poner en práctica convenios que Chile tiene firmado hace 15, 20, 30 años, como el Tratado del 169 de la OIT, la Declaración de las Naciones Unidas. Solo lo que estamos haciendo casi es aplicar tratados internacionales que Chile tiene ratificado, pero que a la mala no los aplica, ¿no? Lo más importante, frente a las denuncias de que se está fragmentando el país y que vamos a necesitar un pasaporte para entrar a la Araucanía, se aprobó con amplia mayoría de que todo este reconocimiento a las naciones preexistentes y lugares donde ellos se gobiernan a sí mismos, o no a sí mismos, porque siempre por encima están los tribunales, sino que ellos resuelven problemas de maneras tradicionales, todo esto se hace y esta norma fue aprobada por enorme mayoría en el marco de la unidad de la nación. Es decir, el país se va a mantener uno en términos administrativos, políticos, ¿no? Todos sabemos que es así, pero tratan de hacerte creer que no. que darles derechos a los pueblos originarios es para quitarte otros a ti. Que no entienden que no son bandos, ¿no?, en contra, sino que son hermanos viviendo juntos con sus diferencias, no privilegios, diferencias, nada más. Es decir, por decirlo de alguna manera, a uno le dan un poncho y a otro le dan un chamanto, ¿no? Porque ahí está de manera tradicional, está en otra lana, son símbolos que ellos que consideran de valor ancestral, ¿cachai? Pero es eso. Eso es lo que también tienen que entender. También nosotros, como Estado, no el pueblo de Chile, el Estado de Chile, tiene que pagar la deuda que tiene, ¿no? Hay una deuda enorme con los pueblos originarios que se tiene que pagar. Entonces estamos viendo cómo se paga una deuda que ya es enorme, demasiado grande, y que los tribunales internacionales hace rato que le dijeron al Estado de Chile: oiga, compañero, usted tiene que ver qué hace con esta gente que fue asesinada, masacrada, expoliada, robada, destruida, reducida, ¿no? Eso es. El jueves 24 de marzo seguimos votando en la Comisión de Principios, las normas rechazadas en particular. Y de nuevo nos llevamos sorpresa, desgraciadamente, hay colectivos, y acá yo, cuando escribe el libro sobre esto, voy a tener que decirlo. En general, aunque ustedes no lo crean, personas independientes son las que se han comportado de manera impropia, ¿no? Son los que más se han comportado de manera impropia. Por cierto, desde cierto punto de vista yo lo entiendo. Ellos entraron como a instalar sus luchas, y ahí también hay un tema, ¿eh? Hay muchas personas que entraron a instalar sus luchas específicas. Los animales, los árboles, qué sé yo, los ciclistas, los medioambientalistas en general, y me da la impresión que a veces algunos de ellos, algunos, no le importa el resto, sino que van específicamente a algo, y eso no es preocuparse de todo el país y de todas las personas. Vinimos a escribir una constitución para todos y todas, no para instalar esta cosa, ¿no?, específica sobre los animales, porque para eso están los activistas, para eso quédate afuera, porque los que entran es para escribir la constitución para todos y todas. Eso, en la tarde no hubo plenario y aprovechamos para preparar con tiempo las votaciones del día siguiente. Y pasó, ¿no?, lo que yo les cuento, el día viernes 25 de marzo amanecimos con los correos electrónicos llenos de spam, con Instagram lleno de alusiones, incluso algunas amenazas veladas, cientos de correos exigiendo que se aprobara la norma de los animales. La íbamos a aprobar igual, no por el lobby asfixiante que instalaron, ¿no?, sino que porque es necesario, porque es cierto. No pueden seguir siendo considerados bienes muebles. Son sintientes, tenemos que preocuparnos de ellos. Y no se preocupen, amigos animalistas. Teníamos toda la intención de hacerlo de todas maneras. No era necesario esa ponernos el cuchillo en el cuello. Pero entiendo su entusiasmo. También se presentó en general el nuevo informe de la Comisión de Medio Ambiente, ¿se acuerdan? Esa que fue desastrosa, que se les cayó todo, que todo el mundo dijo que estaban pasados 40 galaxias. Porque ocurrió algo así, ¿no? En la Comisión de Medio Ambiente estaba lleno de activistas del medio ambiente que estaban preocupados del medio ambiente y no estaban preocupados de nada más. Y estaban preocupados de instalar lo que ellos querían y no le preguntaron al resto del pleno si estaban de acuerdo. Entonces, cuando salieron con ese santo grial, para enseñarle al resto cómo había que tratar la naturaleza, no estuvimos de acuerdo. Estuvimos de acuerdo en algunas cosas y otros no estuvieron de acuerdo en nada. Porque las normas se conversan, porque esto no se trata de que 20 le digan al resto lo que tienen que hacer, sino que los 154 que tienen el mandato de sus territorios para preocuparse de todos los temas, tienen que tener opinión al respecto. No pueden decir allá, como ustedes lo dijeron, perfecto. Se les bajó un poco la pluma y hay algunas normas destacables, ¿no? El artículo 4, por ejemplo, establece que la naturaleza tiene derecho a que se respete y proteja su existencia, derecho a la regeneración, derecho a la mantención y a la restauración de sus funciones y equilibrios dinámicos, los ciclos naturales, los ecosistemas y la biodiversidad, hoy día más que nunca en medio de la crisis climática y del extractivismo salvaje que nos legó el neoliberalismo, es fundamental promover estos derechos de la naturaleza y nos parece maravilloso. También el artículo 23 de los animales. Los animales son sujetos de especial protección. El Estado los protegerá reconociendo su sintiencia y el derecho a vivir una vida libre de maltrato. El Estado y sus organismos promoverán una educación basada en la empatía y el respeto hacia los animales. A la élite económica no le gustó nada esta norma y el Mercurio nos ha dedicado un nivel de violencia gráfica muy ofensivo. A ellos les preocupan dos cosas, ¿no? La industria alimentaria. Nadie pretende que todo el país se vuelva vegetariano y vegano, no es ese el punto. Es como un correcto trato hacia los animales, ¿no? Un correcto trato también hacia los animales que están en la línea de producción de carnes, por ejemplo, ¿no? No tienen por qué, nosotros sabemos, los leones comen animales, las ranitas se comen a otros animalitos más chicos, los pescados comen insectos, no es raro que uno se coma a otros animales en la naturaleza, así funciona, pero como seres conscientes e inteligentes podemos darle una buena muerte, podemos darle una buena vida mientras están siendo que algunos, yo sé que a algunos esto les suena terrible, pero es un punto de vista, ¿no? Entonces, la violencia gráfica del Mercurio como esta, donde por un lado se burlaban de los derechos de la naturaleza y por otro se burlaban y amenazaban un poco con los derechos de los animales, fue parte de lo que nosotros hemos tenido que tolerar durante toda esta semana. Un paréntesis para saludar a Cristian Hidalgo desde Cartagena, aguante Cartagena, y vamos a saludar a Paulina Roja, que viene de cerca, pero también ella aprueba, Jimena, Alejandra Martínez Pastor. Hola Jorge, hola Jimena. Sigamos. Vamos a seguir con... también, bueno, otra cosa que le molesta a Lelit, por supuesto, es la amenaza que esto tendría contra el rodeo, porque le preocupa el rodeo, porque para ellos Chile es Colchagua, como dijimos el otro día. Y el rodeo, y el rodeo, y le importa el rodeo, y el rodeo, y esa maravillosa... y poco elitista, ¿no? Actividad deportiva que se llama rodeo. En fin. El día sábado, 26 de marzo, con cronómetro en mano, llegaron a las 4 y se fueron a las 8, como habían prometido, un equipo alemán, encabezado por mi amigo Hans, se encuentra filmando, llegó acá a la oficina de departamento, porque se encontraba filmando un documental sobre el proyecto CyberSyn, pero vinculado al gobierno de Allende y al estallido social. Es como ellos querían hacer un puente entre CyberSyn, el gobierno de la Unidad Popular, y lo que estaba ocurriendo hoy día. Nos preguntaban, por supuesto, qué tenía que ver esa experiencia con la actual, y yo lo que les decía es que el allendismo no es una ideología en particular, no es un modelo económico en particular, sino que es la búsqueda de la justicia social para todos y todas. Y que esto venga desde abajo, hacia arriba, ¿no? Entonces que las demandas del 18 de octubre del 2019 y el proceso constituyente tenían un espíritu allendista en ese sentido. Que construir un país para todos y todas, construido con poder desde abajo y hacia arriba. En ese sentido. Y con respecto a CyberSyn, bueno, hicimos también un paralelo entre la plataforma digital que se está utilizando en la Convención Constitucional, en la que rápidamente y en 2 meses se reunieron una cantidad enorme de iniciativas populares de norma, procesadas, sistematizadas, con devolución, ida y vuelta, para que fueran deliberadas por un pleno. Y bueno, son realizadores muy jóvenes que están muy pendientes de Chile y del proceso que se está viviendo en nuestro país, como muchos otros en Europa y en el mundo. Y fue una conversación increíble, fueron muy amables y piensan que en un año más va a estar exhibiéndose en festivales, ¿no? Y ojalá se pueda mostrar en Chile también. Y ahí terminamos un resumen muy resumido de la semana antepasada. Y vamos a la semana 39, que es la que está terminando ahora, que es desde el lunes 28 al... Perdón, que es desde el 28 al 3 de abril. ¿No? Entonces, comenzamos, Juanín, con nuevamente la Comisión de Principios Constitucionales. Y aquí hay una diferencia. Comenzamos a hacernos cargo de normas de derechos fundamentales. ¿No? Ojo, porque... acuérdense que nosotros éramos principios y que había otra comisión de derechos fundamentales. Pero llegaron tantas iniciativas constitucionales a la Comisión de Derechos Fundamentales, tantas como que no alcanza el tiempo, así que se distribuyeron entre distintas comisiones. A nosotros nos tocaron 78, más o menos, 73 normas entre derechos de la mujer, derechos de los niños, niñas y adolescentes, migrantes, entre otras cosas, ¿no? Para revisar. Y ese día estuvimos recibiendo las presentaciones. Y en la tarde tuvimos el plenario para la discusión y votación del segundo informe de la Comisión de Forma de Estado. Forma de Estado, acuérdense, ¿no? Estado regional, dividido en tantas provincias, sí o no, la estructura de nuestro Estado. Fue una jornada extensa, partió desde... Ah, me dicen que me salté el martes. Me salté al martes. Bueno, sí, me equivoqué, perdón. Me está retando aquí Juanín. Bueno, el día lunes, para cerrar lo que pasó el día lunes, tuvimos una reunión además en Canal 13 donde nos preguntaban por la relación. Esto fuera de pantalla, ¿no? Fue una reunión que tuvimos con ejecutivos de Canal 13 que estaban interesados en la visión de algunos constituyentes, habíamos cuatro ahí, sobre la relación entre la convención y los medios de comunicación. Así que ahí hablamos y entre otras cosas, por supuesto, lo que les comentaba yo, ¿no? Esta espectacularización de la convención, esto de convertirla en una especie de reality donde había gente enojada, gente, qué sé yo, mandada, castigada, donde había cosas que se lograban, los grandes fracasos, todo esto muy convertido en show business que altera, ¿no? Y deforma lo que está realmente ocurriendo ahí, pero que es inevitable, ¿eh? Desgraciadamente. Después tuvimos reunión de bancada para informe para lo que se iba a votar al día siguiente en informe de justicia. Estas reuniones se hacen regularmente a las 9, 10, 11, pueden durar hasta las 12, 1 de la mañana. Y durante los últimos meses estuvieron ocurriendo, no sé, 3 veces a la semana. Muy, muy, muy agotador. Ahora sí, el martes 29 tuvimos el plenario para la votación de la Comisión de Forma de Estado, que es lo que yo le comentaba, ¿no? Que era esta estructura del país. Fue una jornada que duró desde las 9 de la mañana hasta la 1 y media. Hice una intervención a favor de la Antártica porque es un territorio maravilloso, lleno de aventuras, misterio, que es el futuro del planeta. Pero no, ni los más patriotas apoyaron la norma de reconocer a la Antártica en los términos que estaba en la norma, ¿no? Y fracasé. Pero tengo un videito ahí, no sé si está completo, para que ustedes escuchen de qué se trataba.
Buenas tardes a todos y todas. Esta tarde les quiero invitar a aprobar el artículo 32 que presentan nuestros compañeros de la Comisión de Forma de Estado en su segundo informe. Este artículo valora y reconoce como corresponde a ese maravilloso y único territorio que es la Antártica. El territorio chileno antártico no es solo soberanía sobre ciertos kilómetros cuadrados, es el único lugar de nuestro país que convive con acuerdos internacionales sólidos a favor de la paz y la ciencia, en intercambio permanente con las más grandes potencias científicas del planeta. Saludo al Instituto Antártico Chileno, entidad autónoma y descentralizada que desde Magallanes y la Antártica chilena hace carne estos principios en su incansable labor. Reflejo del sostenido trabajo de civiles que en el continente blanco, porque son las científicas y científicos los verdaderos guardianes del territorio helado, quienes muy lejos de los privilegios y sobresueldos de un sobredimensionado personal militar, acceden solo en verano para revelarnos cada vez con mayor nitidez la profunda dependencia de todo Chile a este verdadero congelador, termostato natural del planeta. Aprobar este artículo es reconocer también la enorme y sacrificada labor de ellos. Reconocer en la forma de Estado a la Antártica como un territorio especial, más allá de la mirada que nos aportarán desde la Comisión de Medio Ambiente y Modelo Económico, la releva también a la importancia estratégica de investigación y ecológica que tiene no solo para Chile, sino también para todo el mundo. Vivimos de espaldas a ese territorio gigantesco, tan largo como el propio Chile continental. El territorio antártico es misterioso, un área de naturaleza única y frágil. Además, la Antártica chilena y Chile continental son territorios interdependientes. Chile geográfico, continental y la Antártica están vinculados por lazos geográficos, físicos, biológicos, económicos, históricos y sociales, y asimismo por medio de una compleja trama de relaciones físico-climáticas con todo el planeta. Estamos, de hecho, climatológicamente amarrados al destino que tenga el continente helado. es mucho más importante de lo que pensamos. El artículo 32 deja expresa las remisiones al derecho internacional y los acuerdos emanados del sistema de Tratado Antártico, ejemplos de cooperación y paz que siempre debemos celebrar y fortalecer. En el ejercicio de su rol de custodio, Chile garantiza la protección, conocimiento y preservación del medio ambiente antártico mediante acciones de investigación científica, disponiendo para dichos fines de los recursos necesarios, colaborando con todas las naciones en esta verdadera iniciativa mundial que es preservarlo como un espacio de paz. Chile es protagonista en aquello. Chile es un país antártico.
Final abrupto. Pero bueno, no resultó. Vamos al día miércoles 30. En la mañana no tuvimos comisión, pero aprovechamos el tiempo para dedicarnos a la preparación de la votación en general del día siguiente sobre derechos fundamentales, ¿no? Que no tienen tanta noticia en prensa porque no son espectaculares y hablan bien de la comisión, de la convención, ¿no? Entonces no lo reportean igual. El plenario para votar el informe de reemplazo sobre derechos fundamentales, ojo, ¿qué significa informe de reemplazo? Significa que todos los artículos que fueron mandados de vuelta a la comisión los presentamos de nuevo modificados. Eso es un informe de reemplazo. Es decir, todas estas normas se habían ido a la comisión, las habíamos arreglado y ahora volvían para ser votadas. El comparado tenía 66 páginas y la derecha, para dilatar la jornada, para agotarnos, para dilatar, para bloquear, revivió más de 200 indicaciones. ¿Qué significa revivir? Significa que indicaciones que ya habían sido hechas y votadas de manera negativa, que ya habían sido rechazadas, las volvieron a poner. ¿Con qué razón? Ninguna, solo para molestar. Y por supuesto terminamos a la hora de el níspero. A pesar también de las ofensas de Marinovich a la convencional Vargas y de otros, por supuesto, pasajes bien escabrosos de una derecha que está cada día más ofensiva, que habla de mutilar, nos trata de carniceros, de asesinos, de estar bajo la influencia del alcohol. Cada día son más groseros, bajos, los ataques en la convención. Se aprobaron tremendos avances. Vamos. Se aprobó la titularidad de los derechos. ¿Qué significa esto? Que parece tan así. Significa que todos los chilenos tienen sus derechos garantizados. Imagínense qué maravilla. No es que tengan acceso a los derechos, sino que las personas tienen sus derechos garantizados, son cobrables. Eso es un cambio en 180 grados. Pero por supuesto no sale en las noticias. Toda persona tiene derecho también a libertad de pensamiento, de conciencia, de religión. Tenemos también libertad de expresión en términos mucho más amplios. El derecho a vivir en entornos seguros y libres de violencia, que era algo que nos estaban preguntando. Acá nos estaba preguntando, lo tengo por acá, el amigo Enrique, el aumento. La Constitución mandata a que las personas tienen derecho a vivir en entornos seguros y libres de violencia. Esto se va a convertir en una enorme cantidad de leyes y de acciones del Estado para conseguir aquello. También derecho a la libertad ambulatoria, prohibición del desplazamiento forzado, que tomen a gente y la trasladen por razones económicas, o de otro tipo, cuando se desplazan pueblos completos porque se va a instalar una minera. No, también derecho a la identidad propia. ¿Quién soy? Si, qué sé yo, pertenezco a alguna diversidad sexual, a un pueblo originario. Cuestiones que parecen muy simples para el pueblo en general, pero para quienes sufren de esta separación entre quienes son y quienes se muestran, es fundamental en su vida. También, por supuesto, para los que dicen que nos vamos a convertir en un país comunista, el artículo 14 consagra el derecho y la libertad de emprender y de desarrollar actividades económicas. El artículo 15, la protección, promoción y respeto del derecho a la privacidad de las personas, sus familias y comunidades. El artículo 18, para los que dicen que queremos ser comunistas, derecho a la propiedad, taxativo, derecho a la propiedad. Y adivinen qué, a la propiedad de los ahorros previsionales. Eso incluye. No teníamos para qué aprobarlo en la norma con mi plata, no. Porque ya está aprobada la ley del derecho a propiedad, ¿no? Pero, por supuesto, eso es parte de la fake news. Artículo 20, la antiexpropiación. Artículo 20, ninguna persona puede ser privada de su propiedad. Ley antiexpropiación. Entonces, ¿se dan cuenta el nivel de la fake news? derecho a reunirse y manifestarse pacíficamente, el derecho sin permiso previo, sin permiso previo, el derecho de petición. Se cerró a medianoche y continuamos a las 9:30 del día siguiente. El día jueves se retomó la votación, salimos a un horario razonable, las 6:30, pero no a descansar, sino que nuevamente nos juntamos por Zoom a preparar las votaciones del día siguiente de la votación y el pleno, porque nos tocaba principios constitucionales, nuestra norma, ¿no? Nuestras normas. Y también derechos fundamentales. Esto fue votar en general sobre normas de derechos fundamentales, personas mayores, niñez y migrantes. Esto era parte de lo que yo les explicaba adelante, ¿no? Nacionalidad y ciudadanía. Normas de mecanismo de democracia directa. Y después tuvimos que votarlas de inmediato en particular. ¿Qué pasó? Me enredé. Ah, sí, pues, pero es que fue una cosa en la mañana. Votamos en la mañana y después votamos en la tarde. Ya. Tenemos una norma en particular. Como nosotros trabajamos, ustedes saben, con el Comité Asesor de Personas Mayores, el Comité Asesor de Personas Mayores participó en la creación de esta norma constituyente de derechos a las personas mayores y fue la única que se aprobó. Y esto es un aplauso enorme para todas las personas mayores que participaron, con las que nos reunimos ayer tomando un tecito también para celebrar esto y brindar, porque su esfuerzo valió la pena. Y tenemos norma aprobada en general sobre personas mayores, que fue votada con 14 votos a favor y solo 4 en contra, por supuesto, de la ultraderecha, de Martina Rau, de Eduardo Cretón, de Cecilia Uvilla y de un personaje muy raro en nuestra comisión que se llama Lizeth Vergara, que es de la lista del pueblo, pero que vota regularmente con la derecha, se hace alianzas con ellos para desbancar normas. Es un personaje muy extraño. Démosle. Ya olvidémonos de eso mejor. Y cuando presentamos el informe de principios constitucionales, tuve una intervención que me gustaría compartir con ustedes. Aquí vamos.
Unos nos dicen, escriban una constitución que nos represente a todos en este hemiciclo. Al parecer con ello no entendemos lo mismo. Yo no entiendo esto como la mezcla equilibrada de las opiniones de todos aquí adentro. Además, hoy en la convención hay una disputa entre dos modelos demasiado diferentes como para aspirar a algo así. Un modelo ve la sociedad como un circo romano, donde la fuerza, el mérito, las condiciones de tu nacimiento, el dinero de tus padres, te habilitan o no para tener derechos. Y lo creen de corazón. Creen de verdad que es lo bueno. Hasta dicen que es lo natural, que así funciona la naturaleza. Pero la verdad es que hace rato que salimos de la selva como para volver a vivir bajo esa ley. No somos animales. Somos hermanos. Como no entienden que si salimos de la selva y construimos este espacio artificial y protegido llamado sociedad, fue para no tener que vivir bajo esa regla, sino para colaborar, ayudarnos y ser todos y todas felices, sin importar si eres más rápido, más fuerte, más joven, hombre. Yo entiendo que estoy escribiendo una constitución no que represente las opiniones de todos acá en el hemiciclo, porque en esas otras opiniones hay visiones excluyentes, egoístas e incluso racistas. Estoy escribiendo una constitución que permita a todos y todas expresar sus opiniones, definir su destino y vivir en igualdad su propia existencia. Una donde todas las posibilidades quepan. Un modelo para que las personas decidan por todos y todas, no solo para los más fuertes. Para eso, necesitamos que las personas se puedan expresar y tomar decisiones políticas en el más alto nivel, para que la sociedad se vaya modificando y ecualizando con el sentir ciudadano a medida que avanza. Hoy, la tecnología, a través de las redes sociales, han permitido que las personas se reconozcan, se organicen y deliberen en tiempo real. Sin necesidad de mediadores, hay un hambre de liderar tu propio destino, de autorrepresentarse. El mundo occidental va en esa dirección cada vez con más fuerza. Se ha repetido hasta el cansancio que la crisis del 2019 tuvo como uno de sus orígenes la incapacidad de la Constitución de 1980 de conducir y darle salida a esa voz ciudadana. La Constitución de 1980 dejó fuera al actor más importante del escenario, al ciudadano, y convirtió al gobierno en un diálogo entre la clase política y el poder económico, amordazando y maniatando al principal actor. El resultado está a la vista: hambre de participación, hambre de incidir. Y será responsabilidad de esta convención darle a esa sociedad en movimiento los cauces de expresión o mantenerlos cerrados. Más de 1 millón de personas participaron en el proceso de iniciativas populares de norma. Fueron más de 1 millón de personas buscando salida y voz a sus intereses y sueños en una marcha blanca absolutamente exitosa para los mecanismos de democracia directa. Los colectivos transformadores, los que creemos en el poder popular, los que tenemos historia buscando reivindicar la voz de los trabajadores, tenemos la enorme responsabilidad de entregarles esas herramientas. No podemos negarnos a cumplir con el espíritu de cualquiera que diga estar junto a los trabajadores y trabajadoras de Chile. Porque cuando analizamos la actual disputa constituyente entre los dos grandes bloques, se hace evidente que lo principal está siendo no qué incluimos en la nueva Constitución, sino cómo lo estamos haciendo. ¿Y cómo lo estamos haciendo? Bueno, con la participación de todos los chilenos, con iniciativas populares de norma y representantes como nunca antes los hubo. Entonces, lo que realmente está en cuestión en esta convención constituyente es si las distintas élites políticas, económicas, mediáticas van a aceptar o no que un país decida democráticamente de ahora en adelante su propio destino. Si van a permitir que seamos todos y todas los que definamos hacia dónde quiere ir este barco, o nuevamente entregaremos una constitución donde serán unos pocos quienes decidan por muchos. ¿Creemos o no creemos en la gente? ¿Creemos o no creemos que la historia es nuestra y la hacen los pueblos? Es un momento histórico y serán los libros los que dirán si fuimos capaces de soltar el poder y dejar que el pueblo, sus hombres y mujeres, decidan libre y democráticamente la dirección de su propio destino. Muchas gracias.
Gracias, convencional Baradit.
Bueno, a lo que me refiero es que lo que ocurrió después, desgraciadamente, es que muchas personas que se dicen de izquierda no votaron a favor de los mecanismos de democracia directa. Algunos colectivos fueron sorprendentemente reacios y es sorprendente porque si uno es de izquierda, quiere que se desarrolle aquello que se llama poder popular, ¿no? Que las personas sean capaces de decidir. Una persona de izquierda cercana a los trabajadores no quiere que mande exclusivamente el patrón, quiere que los trabajadores tengan también voz. Y eso en la sociedad toda, en el Estado, se consigue con mecanismos de democracia directa, que las personas puedan proponer leyes, que puedan derogar leyes, que pueda proponer reformas constitucionales, que pueda revocar el mandato. Y me llamó mucho la atención. Entonces, no se aprobaron, se aprobaron muy pocos incisos. La mayoría pasó a la comisión de nuevo, ¿no?, para ser revisada, pero la verdad es que solamente en democracia participativa tuvimos deber del Estado disponer mecanismos de promoción y aseguramiento de la participación, tuvimos garantías democráticas para que ello ocurra y se habló de la participación ciudadana digital. No el voto digital, participación digital. De los mecanismos de democracia directa, solamente se aprobaron los plebiscitos regionales o comunales, que son importantes, pero que no son más bien amplios, porque como todas las regiones son distintas, no era bueno que la Constitución los definiera, sino que van a ser eventualmente las regiones las que van a definir cómo van a ser. Entonces, tampoco es tan... La Constitución tampoco marcó, timbró algo definitivo. Y sobre nacionalidad y ciudadanía, bueno, artículos sobre qué significa ser chileno, sobre el derecho al voto, qué significa ser extranjero y nacionalizado chileno, la nacionalidad chilena, cómo se pierde, reclamación de la nacionalidad, y también la prohibición, porque esta es la constitución de Pinochet, y quizá esto es una propuesta que fue exclusivamente de este constituyente, ¿no? La prohibición de ser desterrado, exiliado o relegado. En fin, fue una sesión amarga porque pensamos que íbamos a tener más apoyo de los colectivos, en particular de izquierda. Pero vamos a seguir peleando para que estos mecanismos sigan presentes. Dale, Juanín. La convención lleva 155 artículos aprobados, lo que se traduce en 259 incisos o numerales. Pueden ver los avances siempre en www.chileconvención.cl en la sección normas aprobadas. Lo interesante es que la mayoría de estas normas cuenta con un apoyo superior a 2/3. Imagínense que en promedio 121 convencionales de un total de 154 está de acuerdo con lo aprobado. Entonces eso de que no lo están haciendo entre pocas personas, como han dicho, de manera, sorry, estúpida, Bárbara Rebolledo o Carolina Goich, ¿no? Que hay una minoría tratando de imponer una constitución igual como lo hizo Pinochet, que es una brutalidad, porque Pinochet lo hizo con sus abogados en una dictadura sin preguntarle a nadie, y los convencionales están electos por millones de chilenos. 6 millones de chilenos votaron para que distintos representantes pudieran redactar esta constitución de manera democrática, y compararlo con el carnicero Pinochet es una ofensa profunda, ¿no? Pero en fin, así de brutal y de estúpida está la campaña en contra de la convención. Todo se ha aprobado con la mayoría, casi todo se ha aprobado con una enorme mayoría, incluso superior a los 2/3. La derecha impuso los 2/3 para que se aprobaran pocas cosas y que no se pudieran aprobar sin su participación, y para un poco sabotear esto, ¿no? Bueno, ahora que conseguimos los 2/3, ahora tampoco les gusta, ¿no? Quieren más todavía, quieren 4/3. Bromeando, por supuesto. En las últimas 2 semanas, los medios escritos de circulación nacional al servicio de la élite política y económica siguieron con su campaña de rechazo. Lo que buscan es implantar dudas, mellar la credibilidad, el honor de los convencionales, crear un ambiente de incertidumbre, mala imagen, alimentando los resultados de un proceso que aún no termina, con miedo. Hablan de rechazar un documento que todavía no existe. Dicen, pero es que las normas aprobadas ya me dan una idea. ¿Y cuáles serían esas normas aprobadas, señor crítico? No tienen idea. No tienen idea. Y las que mencionan son mentiras. En solo 2 semanas se dijo de todo. Que la aprobación de la norma sobre especial protección de los animales tendría efecto en la industria de los alimentos. Que tendríamos que estar obligados a ser vegetarianos o veganos. Que la convención estaría decidiendo sobre plurinacionalidad de espalda a la gente de manera secreta. Los amarillos, en modo racista, dijeron que la convención se ha sobregirado, ido a los extremos, que es indigenista y mapuchista, ¿no? Que le estamos dando que si no eres mapuche no va a tener derecho a la tierra, que si no eres mapuche no va a tener derecho a un sistema de tribunales. Qué una estupidez. Como les he explicado, son cosas distintas de acuerdo a su tradición y cultura, y nosotros de acuerdo a nuestra tradición y cultura, pero equivalentes, no mejores ni peores. Advierten también los rechazistas sobre compleja implementación del concepto región autónoma, ¿no? Que no tiene tampoco ningún sentido, porque nadie está diciendo que en las zonas autónomas, donde hay muchos mapuches, donde hay mucho diaguita, donde hay mucho, qué sé yo, yagán, nadie dice que se van a mandar solos, que los chilenos van a tener problemas. No, solo que sus problemas, los de ellos, los van a resolver entre ellos. Y si en tribunales que de todas maneras van a estar bajo la supervisión de tribunales chilenos. Se les da el espacio para que desarrollen su cultura, como lo establece el tratado 169 de la OIT que Chile tiene firmado. Eso es todo lo que está pasando. Durante el día domingo se habló de una silenciosa búsqueda de un plan B. En caso que se rechace la nueva constitución, sugieren explorar alternativas, ¿no? Mario Weissblut, un soberano imbécil, está hablando de incorporar gente del Congreso a la convención cuando toda la gente votó porque no fuera convención mixta. Él quiere meter congresistas a la convención para que le enseñen a esta gente, ¿no?, estúpida, cómo hacer una constitución. Incluso algunos están sugiriendo que si se rechaza, nos quedamos exclusivamente con la constitución del 80 o dejarle la tarea al Congreso. Están vueltos locos, ¿no? Creen que el sistema de cárceles concesionadas, también decían que era fantástico, y que todo esto de volver al Estado es una estupidez. Yo siempre les he dicho, el Estado en Chile construyó las carreteras, los puertos, las hidroeléctricas, hizo los tendidos eléctricos, hizo los tendidos de telecomunicaciones. No fueron privados. En Chile los privados lo único que han hecho es agricultura, es decir, fruta, piedra, con la minería y palo en la maderera, pero nunca han hecho valor agregado ni nunca han enfrentado las enormes obras públicas, porque cuando hemos necesitado o grandes obras públicas, han tenido que venir españoles o franceses, ¿no? El Estado hizo el metro. El Estado, siempre hablan del Transantiago, que es una cuestión que hizo el Estado, que de todas maneras es privada. Y la administración del Transantiago es privada, no es estatal. Y por la Constitución del 80 tenemos que pasarles plata para que funcionen, ¿no? El Estado de Chile tuvo laboratorios, creó la primera línea aérea, creó la primera industria del cine. Entonces no me vengan con estupideces. Los privados chilenos siguen recogiendo fruta, cortando palo y recogiendo piedra. Esa es la verdad. Después que reclaman que no había diálogo, además, tras una semana de negociaciones, dicen que el avance es lento, no van a las reuniones, se salen de los chats, insultan, hablan por la prensa, mienten, ¿no? Sobre los derechos de los animales dijeron que era doctrinario, vago, con efectos imprevistos. Rechazan todo, se quejan por todo, no aprueban nada. Lo único que dicen es que no los están escuchando. Pero no los estamos escuchando, en parte, porque quieren reinstalar la Constitución del 80 y es lo que vinimos a cambiar. Es así de estúpida su posición. Un columnista dijo que tenemos constitucionalitis, que el reglamento no está funcionando, sobre los derechos sociales que son demasiados, que el Estado no los va a financiar. Entonces que la participación de privados es clave para que esto no ocurra, que los privados también tienen que hacerse cargo de los derechos y hay que pararlo y decirle, compañero, eso es lo que estamos tratando de cambiar, ¿no? Que los privados se hagan cargo de nuestros derechos. Como no les gustó el acuerdo del sistema político tampoco, salieron a decir que era parlamentarismo de facto, unicameralismo encubierto, qué sé yo, que concentra el poder, que sería un senado de cartón, que no tendría atribuciones. También, desgraciadamente, es curioso que los senadores y ex senadores de la Concertación y de partidos instalados estén reclamando y presionando a los colectivos de la convención, como desgraciadamente a mis ex compañeros del colectivo socialista, que los tienen, los están presionando y presionando y presionando al punto que están ahí como que cuestionando el acuerdo al que ya llegaron, porque llegaron al acuerdo del sistema político, un presidencialismo atenuado y un bicameralismo asimétrico, ¿no? Que yo les conté la semana pasada, bueno, la semana antepasada, bueno, ahora el colectivo socialista está diciendo que en realidad tienen que pensarlo, que no están tan seguros, porque les han sacado la cresta su propio partido, el presidente Elizalde, toda la semana. Entonces la presión es tremenda. En fin. Revivieron a Barken y sus minions amarillos, se rechazó la norma popular con mi plata no y se aprobó la norma no más FP, entonces activaron la orden 66 y ejecutaron la campaña que tenían lista, resolverlos, revolver los temas, confundir y asustar. Salió la portada de Lunk con Bernardo Fontaine diciendo que no íbamos a ser dueños de nuestros ahorros previsionales, sabiendo que la gente siente que es lo único que tienen. Pero la verdad es que es mentira, ¿no? Es mentira, tengo un video pero creo que se nos está haciendo muy, muy largo y ustedes lo pueden revisar en mi Facebook, lo pueden revisar en Instagram también, el video donde explico. ¿Qué es lo que explico? Que es mentira que te van a quitar tus ahorros previsionales, es falso, la convención no aprobó nada para para expropiar los ahorros previsionales y el gobierno ya dijo que no se van a tocar. Y cuando dicen, ay, ¿por qué no aprobaron la norma NOMA FP que dice que los ahorros previsionales no deben ser expropiados? Porque la norma antiexpropiación ya está hecha. La Constitución no puede decir, por ejemplo, los ahorros previsionales no son expropiables, porque significa que tiene que decir las casas y propiedades, los bienes raíces no deben ser expropiables, los televisores no deben ser expropiados. Lo que se hace es una gran norma antiexpropiación. Y esa ya existe y está aprobada y escrita en la nueva Constitución, ¿no? Entonces es mentira. Fuad Chaín dijo que el sistema de gobierno propuesto iba a acabar con la democracia en 8 años, ¿no? Este profeta del apocalipsis que se retiró, que es el único DC, porque el país no quiso demócratas cristianos en la convención constitucional, tirando porquería también por cadena nacional, que uno no sabe por qué lo invitan, porque no representa a nadie. La campaña encabezada por Javiera Parada, que ya sabemos lo que le pasó a la Javi, ¿no? Que cayó en la pasta, y otros connotados amarillos para que la Comisión de Armonización tenga poderes para modificar la propuesta final. ¿Desde cuándo una comisión que está mandatada para pasar la escofina, lijar, corregir errores, va a tener la autoridad para modificar y para meterse en los contenidos? ¡Qué estupidez! Quieren entrar por las ventanas de la convención, pero a toda costa. ¿Qué hacemos? Busquemos informarnos siempre desde fuentes primarias. Vayan a laneta.cl, vayan a el Twitter de Mechitas de Clavo, @mechitasdeclavo, que es de la UDP. Vayan a la red de televisión, infórmense a partir de lo que dicen los convencionales, no los de derecha, sorry, pero están mintiendo descaradamente. Sus propios convencionales son una buena fuente, y consumir noticias de medios con moderación y sabiduría. Pongan en duda todos los titulares que les digan, porque buscan espantar, buscan crear miedo, drama, emoción, violencia, porque eso es lo que vende, es el espectáculo, ¿no? Y además que esos medios son de, o sea, Canal 13 es Luxich, Mercurio es los Edwards, La Tercera es Álvaro Sayé. Hay gente detrás de esos medios que tiene una línea editorial que busca dañar a la convención porque no le gusta perder privilegio. Así que también esta bitácora, compártela con tus más cercanos, coméntala, habla con tus familiares, habla en tu trabajo, porque es lo único que tenemos. Háblale a tus compañeros de trabajo que los memes les, a los que los memes le comieron la cabeza, a los que los republicanos le comieron la cabeza. Esto estamos haciéndolo por todos y todas. Algo que hemos buscado durante toda la historia de Chile se puede ir al carajo si estas personas triunfan. Tu compañero de trabajo que no gana plata, que está endeudado, que tiene problemas de salud, que su hija no pudo estudiar en un colegio, está escuchando gente que es multimillonaria decirle que la Constitución es una porquería, en vez de escuchar a sus pares y de ver por su propia, con su propia mente, ¿no?, con su propio raciocinio, si esto lo está ayudando o no. La Agenda 2030 es una estupidez. Los respiracionistas son unas estupideces. Lo que están comentando por Twitter los republicanos son estupideces. Estos gallos están desesperados porque se les va los privilegios. Y estamos construyendo un país para todos y todas finalmente. No se equivoquen, conviértanse en activistas de la Convención Constitucional. El real cambio no va a venir desde un gobierno. El real cambio es una convención constitucional. Es una nueva constitución. Y vamos a dejar el cuero para conseguirla. Nos vemos la próxima semana. Chau, chau.
Bitácora Constituyente. Un resumen semanal de las actividades de Jorge Baradit Morales por el Distrito 10.